del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Pudiera ser una persona dichosa, pero sin darse cuenta? ¿Verdaderamente dichosa, pero sin saberlo? ¿Pudiera haber alguna persona que fuera afortunada, bendecida, pero que no lo disfrute? ¿Qué ustedes creen? Hagan con su cabeza sí o no. Puede haber personas dichosas, bendecidas, pero que no lo sepan o que no lo disfruten. Ustedes saben que sí, hay personas así, que pueden tener bienes materiales, o bendiciones, o dones, o familia, un montón de cosas que son regalos de Dios, que son motivos para gratitud, que son motivos para vivir en acción de gracias. Sin embargo, él no experimenta el gozo de tener esto. Eso es posible. Y, aunque es cierto que es muy bueno ser afortunado, es muy bueno ser dichoso, no es menos cierto que no experimentarlo mata un poco de la dicha. Es una dicha incompleta cuando usted no puede disfrutar de la dicha que tiene. Así que hoy nosotros vamos a ver en el Salmo 32 que el salmista habla de un hombre bienaventurado, de un hombre afortunado, de un hombre dichoso, de un hombre feliz. Pero el salmista no solamente tiene la intención de hacernos saber en qué consiste su bienaventuranza, sino que el salmista tiene la intención de mostrar la experiencia de esta bienaventuranza. Él no solamente quiere mostrar la realidad de la dicha, sino que también quiere mostrar la experiencia de la dicha. Así que hoy el salmista, David, lo que quiere es mostrarnos la realidad, lo objetivo de nuestra bienaventuranza en Dios, pero él también quiere que nosotros experimentemos, disfrutemos, tengamos lo subjetivo, lo personal de esa bienaventuranza. Fíjense esto. Hoy en el día de la Santa Cena, hoy que vamos a estar celebrando la Cena del Señor, yo quisiera animarlos a recordar la realidad del perdón en Cristo. La realidad del perdón en Cristo. Y que esa realidad sea la que nos lleve a experimentar una exuberante, constante e intensa alegría. Esa es mi intención hoy. No solamente recordar lo que hizo Cristo, sino también celebrarlo. Vayan conmigo de nuevo al Salmo 32. El Salmo 32 llama dichoso al hombre que ha sido perdonado por Dios. Miren el versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora bien, puede resultar extraño que uno vea a este hombre, David, llamándole bienaventurado a este otro hombre, en un contexto sombrío y negativo. David usa tres palabras importantes para referirse a este hombre que no nos hacen pensar que es dichoso ni bienaventurado. Él usa la palabra transgresión, la palabra pecado y la palabra iniquidad. Y las tres palabras podemos distinguirlas, podemos diferenciarlas, aunque realmente no podemos separarlas. Como vamos a ver, están íntimamente estrechas en relación. ¿Qué significa transgresión? Cuando nosotros leemos aquí transgresión, ¿a qué se está refiriendo? Está señalando la actitud de rebeldía, de oposición, de contradicción a Dios. Es lo que Pablo describe en Romanos 1 como el tipo de hombre que ignora a Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no le da gloria, que no lo honra, que no lo considera, que no vive en una actitud de gratitud a Él. Ese es un hombre rebelde. Es el hombre que ha cometido el extravío de escoger las criaturas, las cosas de este mundo, y cambiar al Creador por ellas. Es el hombre el que encuentra deleite en los regalos de Dios en lugar de en Dios. Es el hombre que toma los regalos de Dios y los usa para olvidarse de Dios. Así que eso es la transgresión. Esa actitud de indisposición hacia Dios. Es un hombre que está mal con Dios. ¿De acuerdo? Transgresión es básicamente está mal con Dios. La siguiente palabra, pecado, apunta a una conducta que ha quedado corta de un estándar. En la antigüedad, la imagen que venía a la mente de un judío eran esos arqueros que disparaban la flecha hacia una diana. La idea era una persona que disparaba la flecha y la flecha hacía y no llegaba a la diana, se quedaba corto. En términos modernos, ustedes seguramente saben que las fábricas que producen algún producto tienen especificaciones de calidad. Ellos definen lo que es un buen producto. Y ellos trazan políticas de qué es un buen producto, qué es el producto admisible que salga de la fábrica. Un producto que representa bien a la compañía. Así que ellos, antes de enviar el producto fuera, tienen que irlo pesando, midiendo y viendo si cuadra con el estándar de lo que ellos llamaron bueno. Cuando uno de estos, cuando este producto falla en una de estas medidas, es desechado. Esperamos. Las fábricas que son decentes, en especial las que tienen que lidiar con farmacéuticas o con cosas que son vitales, el que esté en sitio, la medida precisa, cuando algo no cuadra, simplemente lo desechan. Ok, la palabra pecado lo que quiere decir es que Dios ha trazado un estándar y el estándar es perfección y se quedó corto. Cuando fue pesado, cuando fue medido este hombre, no alcanzó el estándar y fue echado en el zafacón de los descartados. Ahora imagínense esto. Imagínense todos estos productos descartados. ¿Ustedes se imaginan la insensatez de alguno de estos productos, si pudieran hablar, diciéndole uno al otro, hey, yo llegué más cerca al estándar que tú? Al final no importa si tú llegaste más cerca o no. Todos compartimos el mismo destino. Tú estás en el mismo zafacón. ¿Sabe lo que dicen las Escrituras acerca de nosotros? Que todos nosotros justamente merecemos ser descartados por Dios, porque hemos pecado, no hemos alcanzado el estándar. La tercera palabra que aparece aquí es iniquidad. Iniquidad. Mientras que transgresión hablaba de que yo estoy mal con Dios, pecado habla de que yo he hecho lo malo delante de Dios, iniquidad apunta hacia adentro. A que yo soy malo. Se refiere a algo corrupto, algo torcido, algo dañado. Es cuando nosotros podemos salirnos de nosotros mismos y ser nuestros propios jueces y decirnos, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú puedes pensar eso? ¿Cómo tú puedes albergar deseos por aquello? Es cuando nos encontramos a nosotros mismos hablándole a nuestros seres más amados de una forma casi destructiva e irascible. Es cuando nosotros decimos, espérate, hay algo mal dentro de mí. ¿O es cuando a nosotros se nos ocurre considerar a alguien que no es nuestra pareja y aún jugar con la idea de la posibilidad de estar con esa persona. Nosotros vemos nuestra maldad, aun cuando nosotros en nuestro orgullo podemos usar de posturas y de actitudes humildes para que la gente cuando me vea diga, wow, qué persona tan humilde. Sin embargo, yo simplemente estoy usando eso para una estrategia para llamar la atención sobre mí. Y yo soy tan malo y tan orgulloso que puedo usar la humildad para que se hable bien de mí. Así que la maldad, la iniquidad, es cuando uno dice, hay algo que está mal con este mundo. Pero no solamente con este mundo. Hay algo que está mal dentro de mí. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no es como debería ser. Así que eso es la iniquidad. Así que vimos que este hombre, este bienaventurado, primero David le está diciendo, tú eres un transgresor, tú estás mal con Dios. Le llama pecador. Se ha quedado corto al estándar de Dios. Ha hecho lo malo delante de Dios. Y le ha llamado inicuo. Malo. Está mal con Dios. Ha hecho lo malo. Y es malo. Así que, ¿cómo este hombre puede ser llamado dichoso en el mismo versículo? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser que David le llame feliz a un hombre que carga con esto, que carga con la maldad en su vida? Y eso es la primera cosa a la que quiero llamar su atención, mis hermanos. La dicha, la bienaventuranza, la bendición, no la encontramos enfocándonos en nuestro propio potencial para cambiar o en nuestra actuación hacia Dios o cómo nosotros podemos impresionar a Dios. Nuestra dicha empieza cuando nosotros nos enfocamos en Dios y en su actuación en favor nuestro y en nosotros. Así que cada vez que ustedes comiencen a buscar dicha por lo que hay en ustedes, lo que van a encontrar es tragedia. Lo que van a encontrar es desilusión. Ahora, cuando comiencen a buscar la dicha fuera de ustedes y en lo que sí hace Dios, entonces nosotros podemos ser llamados dichosos. ¿Y qué hace Dios según el salmista? Según el Salmo 32, ¿qué hace Dios? Aquí él se enfoca en tres cosas. Primero, él dice que perdona la transgresión, cubre el pecado y no culpa de iniquidad. Y yo quisiera, de nuevo, que ustedes vean que estas tres palabras, aunque no pueden separarse, sí pueden distinguirse. ¿Qué significa que Dios perdona? Que Dios perdona la rebeldía, que Dios perdona la transgresión. La idea es que Dios levanta. Literalmente, perdonar significa levantar, quitar. La idea que él quiere comunicar es como si el pecado y la transgresión estuviera sobre los hombros de la persona, siendo una carga pesada, una carga que lo oprime. Y Dios lo que hace es que toma esa carga y la quita. Sin embargo, cuando Dios perdona y quita esa carga, recuérdense esto. Esto es importante para la Santa Cena. Dios no simplemente tomó esa carga y dijo, ok, perdonémoslo. Y la dejó caer en un vacío. ¿Saben sobre quién él colocó esa carga? Esa carga alguien tenía que llevarla. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Que la carga de mi pecado, la carga de mi rebeldía, la carga de mi espíritu odioso hacia Dios, fue quitada de mis hombros y fue puesta en Cristo. El salmista, en el Salmo 103, lo dice de otra forma. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así de lejos Él quitó nuestras rebeliones. La idea era jamás se vuelven a encontrar nuestras rebeliones y nosotros. Isaías 43:25 dice, Dios declara, yo soy el que borro las rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Él lo quita, lo lleva a un sitio lejos. ¿Saben dónde fue ese sitio? En la cruz. Así de lejos lo llevó Dios. Ahí fue donde Él llevó nuestras cargas y nuestras culpas. Dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo, Jesús mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y hoy cuando nosotros partamos el pan, tenemos que recordar que mi transgresión ha sido quitada porque Él la llevó en su cuerpo. Porque su cuerpo fue molido como un pan en mi favor. La siguiente palabra que usa aquí, la siguiente acción que hace aquí, que el salmista pone a Dios haciendo, es cubre. Cubre su pecado. Cubre su pecado. Cuando Él habla de cubrir su pecado, es para el hebreo, para el judío, esta idea de cubrir lo llevaba de inmediato hacia una fiesta solemne que celebraban en Israel. El día de la expiación. El día de la expiación había sido una fiesta que Dios había designado y diseñado para que el pueblo respondiera en humillación y arrepentimiento a Dios. Era un día en el año en el que todo el pueblo, todo lo que hacía, era para recordar su pecado y respondieran en humillación y arrepentimiento. Pero no solamente era un día para humillación y arrepentimiento. Era un día especial, era el único día especial en el que el sumo sacerdote tomaba el sacrificio, la sangre de un animal, y entraba al lugar santísimo. Y tomaba la sangre y la rociaba. Y la rociaba sobre el propiciatorio. Y con eso lo que él estaba diciendo es, esta sangre cubre la ira de Dios. Con esa sangre se está amainando, se está quedando satisfecha la justa y santa ira de Dios por nuestro pecado. No hay más nada que pagar, no hay más nada que cumplir, no hay más nada que hacer. Dios está satisfecho. Y luego de eso él salía y ponía las manos sobre otro carnero. Y enviaban ese carnero lejos del campo, lejos de la ciudad. Y la idea es, ahí se fueron nuestros pecados. Ya nosotros estamos cubiertos en sangre. Obviamente, para un judío en ese momento era algo extraño, en sangre. Si todos esos carneros, todos esos momentos en el que el sumo sacerdote estuvo salpicando el propiciatorio, ¿saben lo que estaban señalando? A nuestro Jesús. Estaban apuntando a que Jesús sería el Cordero, que sería nuestra propiciación, como le llama Juan. A que en Jesús toda la ira de Dios quedaría satisfecha. Recuerden esto, mis hermanos. El perdón de Dios, el cubrir el pecado, el cubrir la iniquidad, no es que Dios simplemente toma los pecados, toma los trapos sucios y los mete debajo de la alfombra. Y dice, ok, eso yo no lo vuelvo a ver. Si Dios hiciera eso, fuera injusto. ¿Saben lo que pasó en la cruz? ¿Saben lo que nosotros vamos a recordar hoy? Cuando bebamos la copa. Que esa sangre fue derramada para que nosotros podamos estar bien con Dios. Para que ya no haya distancia entre nosotros y Dios. La tercera palabra que utiliza es no culpa. No culpa de iniquidad. Y déjenme aclararles algo. aquí no está diciendo que Dios se encontró con un hombre que dice, ¡ay! Él no es culpable de nada. Una mejor traducción de esto sería que Dios no le atribuye iniquidad. Dios no le puede contar iniquidad. Dios no le imputa iniquidad. La idea traía, esa palabra traía la idea de alguien que estaba llevando contabilidad. ¿Saben lo que está diciendo eso? Dios, que es dichoso el hombre, a quien Dios ya no le lleva contabilidad. Es dichoso el hombre a quien Dios ya no le sigue anotando deudas por cobrar. Piénselo de esta forma. Imagínense que todas sus deudas por cobrar, todo lo que ustedes han hecho, todos sus malos pensamientos, todos nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, nuestros planes malos que fueron frustrados, todas nuestras acciones malas, todas las acciones buenas, pero que hicimos con malas intenciones, no movidas ni por amor al prójimo, ni para que Dios se llevara la gloria y fuera reconocido. Todas las cosas buenas que sí debimos haber hecho y no hicimos y rehusamos hacer. Todo eso, Dios lo tiene escrito en un documento de Word. Dios no usa Word, simplemente es una ilustración. En su computadora. Y yo estoy seguro que en mi expediente habría miles de páginas. Miles de páginas en Times New Roman, letra número 8, sin espacio. Y estuviera repleto. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios le da Select All. Lo selecciona todo, todo queda subrayado al instante. Borrado. Y en un instante somos limpios como el papel. En un instante. Con la buena noticia de que Dios nunca le da a undo. Dios nunca, después que le da a delete, Él jamás amenaza con poner el dedo y decir, lo deshago. Estamos limpios. A eso es que se refiere Isaías cuando dice que si nuestro pecado fuera rojo como la grana. Y nos vamos a poner a cuentas con Dios. Él promete hacernos blanco como nieve. ¿Saben quién tuvo que llevar eso también? Eso no fue de gratis. Eso no fue de gratis. Hoy nosotros estamos celebrando el que Jesús pagó el pagaré completo. De que Jesús en la cruz bebió todo, todo lo que nosotros merecíamos, todo lo que yo merecía. Y por 3 horas estuvo suspendido sufriendo la ira de Dios. Y al final, cuando Él gritó victorioso, ¡consumado es! ¿Saben qué? Él hizo todo lo que era necesario para que nuestro documento se pusiera en blanco. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Así que el salmista lo que está diciendo es, este es un hombre dichoso. Es un hombre dichoso aquel al que Dios toma sus rebeliones y las manda lejos. Es un hombre dichoso aquel cuyo pecado queda cubierto por sangre y Dios no vuelve a contar. Es un hombre dichoso al que Dios no llama a cuentas y dice, paga lo que debes. ese es un hombre dichoso. Y a eso era que se refería Pablo. De esa forma fue que Pablo lo interpretó en Romanos 4, cuando él dice, como también David habla de la bendición, refiriéndose a este salmo, habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Justicia sin obras. Justicia sin tener que ver cuántas obras él ha hecho. Y vamos a pesar cuánto bien ha hecho, cuánto mal ha hecho, y vamos a ver si lo declaramos justo o no. Es dichoso aquel a quien Dios no dice, vamos a pesar tus obras. Sino que simplemente dice, tus malas obras las lleva Cristo y sus buenas obras las llevas tú. Mis hermanos, esa es la realidad del perdón. Eso es real. Ahora, ¿qué de la experiencia del perdón? ¿Qué de la experiencia del perdón? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Es esto para todo el mundo? ¿Es esto para todas las criaturas? No. Ahora David, a partir del versículo 3, nos describe la experiencia del perdón. Anteriormente él habló de la realidad del perdón, ahora habla de la experiencia del perdón. ¿Ustedes han visto esas películas en las que la primera escena empieza en acción y empieza en drama y uno de repente dice, aquí pasa algo? Hay algo de la historia que yo no estoy entendiendo. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Y después de unos minutos sale un titulito en la pantalla que dice, 3 días antes. Y entonces vamos atrás. Y entonces uno comienza a ver cómo se desenvuelve la historia hasta llegar a la escena con la que arrancó. Ok, eso es lo que está haciendo David ahora. David está diciendo, 3 días antes. 3 días antes de ser un bienaventurado. Dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Digámoslo así, la primera etapa en la experiencia del perdón es la negación. Es ese momento en el que yo decido obviar lo que Dios ha dicho de mí, decido ignorar lo que me dice mi propia conciencia, decido tapar lo que dice las Escrituras que es bueno y malo, y es cuando yo comienzo a quedarme callado. Y cuando le presto tan poca atención a mis cuentas con Dios que voy acumulando pecado. Y no lo confieso. Y aquí el salmista lo describe de una forma casi depresiva. Él va describiendo cómo él se va secando. Él describe cómo él se va quedando sin fuerzas. El Salmo 51 toma este versículo número 3 y lo amplía a casi su plenitud. Fíjense lo que dice en el Salmo 38 también. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho sobre mí. Mis llagas hieden y supuran. A causa de mi necedad estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Esto pasó cuando uno decide quedarse callado. Cuando uno no reconoce sus transgresiones, sus pecados, su iniquidad frente a Dios. Fíjense cómo en este Salmo, en el 32 y en el 38, el salmista está diciendo, es tu mano la que me está causando esto. La idea es, tu mano me está presionando. Yo estoy percibiendo tus juicios sobre mí. ¿Y ustedes saben qué? Es una bendición. Porque eso fue lo que lo despertó. Eso fue lo que hizo darse cuenta de su estado. Y puede ser que algunos aquí, seguramente algunos de aquí, pueden estar diciendo, yo no me siento así. De hecho, esa nunca ha sido mi experiencia, y yo soy cristiano. Yo nunca me he sentido seco, cansado, avergonzado, casi paranoico. Eso puede pasar al menos por dos razones. La primera, tú no estás consciente de tus pecados y maldad. Eso es lo primero. Pudiera ser que tú no estás consciente ni de tus pecados ni de tu maldad. Estás distraído y no examinas ni tu conducta ni los movimientos de tu corazón. Estás ciego a tu condición, no percibes los síntomas de una conciencia cargada. Eso te puede estar pasando. Pero recuerda esto. Seguramente a ustedes le ha pasado que se sienten en perfecto estado de salud y providencialmente tienen que hacerse un estudio médico, unas analíticas. Ustedes hacen su estudio, llevan el estudio al médico y ustedes pensaban que todo anda bien porque usted se siente en perfecto estado de salud. Y cuando el médico abre las analíticas y comienza a ver lo que ustedes pensaban que iba a ser tan rápido como, ¡no, tú estás bien! Comienza a tornarse en unos segundos largos. Y el médico comienza a ver y sube. Y ya ustedes comienzan a decir, ok, la cosa no iba tan bien como yo pensaba. Luego el médico le dice, ok, debemos hacer más estudios. Aquí hay algo que no anda bien. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué has hecho? ¿Tú has dicho, no, eso es tontería, yo me siento bien? Eso sería insensatez. Lo mínimo que hay que hacer es por lo menos repetirse el estudio para descartar que se hayan equivocado. Pero sería una insensatez cuando un examen bien íntimo de tu organismo te dice que hay algo mal. ¿Tú sabes qué? La Biblia hace un examen bastante íntimo de nosotros. Y la Biblia declara, todos están mal. La Biblia dice, todos están enfermos. Y todos necesitan la misma cura. El hecho de que tú no te hayas sentido enfermo todavía no significa que no lo estés. Puede ser simplemente que tú estás dormido a tu enfermedad. Así que la siguiente causa, es la primera, es tú no estás consciente de tu pecado ni de tu maldad. La siguiente es que tú no estás consciente de la gravedad de tu pecado. Puede ser que tú digas, sí, claro, yo sé que sí, yo tengo desperfectos, yo tengo imperfecciones, nadie es perfecto, yo estoy claro de eso, yo tengo el temperamento a veces un poco difícil y tú sabes. Pero eso no es tan grave. Cada quien tiene su cosa. Eso refleja que tú no entiendes cómo Dios ve el pecado. Déjame ponértelo de esta forma. Génesis 3 nos ayuda a entender cómo Dios ve el pecado. Escucha esto. Todas las desgracias de este mundo, todo lo que hace a veces insufrible este mundo, terremotos, hambre, tsunamis, sequías, violencias, injusticias, abusos, el que nosotros tengamos que ir a una sala de parto, ver a un niño nacer, e inmediatamente con el gozo del nacimiento, ¿saben qué debemos hacer? Yo espero que nadie piense esto cuando vea a su hijo nacer. Pero con cada nacimiento se anticipa un funeral adicional en el mundo. Una pérdida más en el mundo. Todo eso, todas tus pérdidas, todos tus dolores, todos tus achaques, según Génesis 3, todos ellos vinieron por causa de un pecado. Uno solo y nada más uno. Solamente bastó que Adán y Eva dijeran, comeremos del árbol que Dios había dicho que no comieran. Y la maldición entró en el mundo. ¿Y tú crees que Dios toma en poco tu ira? ¿Tú crees que Dios toma en poco la forma destructiva y áspera y aplastante con la que tú le hablas a la gente? ¿Tú crees que Dios va a tomar en poco tu descuido por la reputación del otro siendo un chismoso cuando Dios dice que eso lo abomina? Y tú simplemente porque te molesta que de tal hermano se piense bien y tú has visto ciertos defectos de él que más nadie ha visto y tú te sientes en la obligación de tenerle que decir al mundo lo que él tiene, que solamente tú has visto, eso es una maldad. ¿Y tú crees que Dios no reacciona a eso? Piénsalo, humanamente hablando, ¿qué es más malicioso, eso o comerse el fruto de un árbol? Obviamente nosotros sabemos que el problema no fue comer del árbol. El problema fue la rebelión, el pecado y la maldad. Y eso es por lo que Dios sancionó. Pero ustedes quieren recordar de nuevo la severidad del pecado. En la Biblia se nos habla de otro árbol. Otro árbol que nos dice lo serio que es Dios con el pecado. La cruz. Imagínate lo serio del pecado. En que Dios el Hijo, tomar forma de hombre. Hacerse igual a hombre. Vivir una vida de perfección. Desde que nació, Él nació para morir. Su misión era morir. Su misión era morir por aquellos que realmente merecían morir. Su encomienda era cargar con la rebelión de los que merecían cargar su rebelión. Dios entregó el deleite de su corazón. No lo escatimó. ¿Y tú crees que tus miradas adúlteras, tú crees que tu actitud ofensiva, tú crees que tu falta de generosidad y avaricia será tomado en cuenta por Dios poco? Puede ser que tú no estés experimentando la maldición de la que se dieron cuenta Adán y Eva cuando pecaron. Pero tú sabes qué. Esa maldición algún día todo el mundo la va a sufrir. Todo aquel que no ha sido perdonado. El pecado es serio. Y dice el salmista en el versículo 9, más adelante, él da una voz de instrucción y él dice, no seas como el caballo, no seas burro, es prácticamente lo que él quiere decir. No seas burro, que no tiene entendimiento, que necesita cabestro y freno, que te estén alando, porque si no, no se acercan a ti. Él lo que está diciendo es, no seas terco. Confiesa. ¿Qué tienes que esperar para venir y confesar? ¿Qué tienes que esperar? Y aquí viene la confesión. Aquí nosotros vemos en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fíjense esto, mis hermanos. aquí se ve un corazón arrepentido. No solamente alguien que se desahogó, dijo que cómo se sentía y ya se siente mejor. No es un desahogo lo que él está haciendo. Esto no es un procedimiento terapéutico. Esto es arrepentimiento. Fíjate de nuevo cómo él vuelve a mencionar las palabras transgresión, pecado, iniquidad. Yo las hice. Yo soy el culpable. Él confiesa la mala conducta. También confiesa su maldad en dejar de hacer lo bueno. Confiesa su maldad. Confiesa las intenciones impuras mientras estaba haciendo las obras buenas. Él confiesa todo. Y él dice, yo necesito tu perdón. Y al instante, miren cómo trata el versículo 5 esto. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Era como él todavía estaba diciendo, no, yo tengo que hacer algo, tengo que confesar. Y en ese instante, él dándose cuenta de que necesitaba confesar, en ese instante vino el perdón. Fíjense cómo él dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste de mi maldad. Inmediatamente salió el espíritu de confesión, salió el perdón corriendo detrás de él. ¿Se recuerdan la imagen que pintó Jesucristo acerca del hijo pródigo y su padre? De cómo este hijo que había olvidado a su padre, había abandonado a su padre, rechazado a su padre, siendo hostil a su padre, y yendo en contra de las reglas de su padre, un día se da cuenta de que su condición realmente es miserable y que el único sitio donde él puede tener algo de esperanza es en la casa de su padre. Así que él regresa y en el camino él va pensando, ok, esto es lo que yo voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado a tu hijo, ¿qué más le digo? Y de camino, de lejos lo ve el padre. El padre se remanga sus faldas y sale corriendo a recibir a su hijo. Todavía no ha escuchado el discurso de su hijo. Y el padre va, llega, abraza y comienza a besar a su hijo. Y su hijo lo separa un poco y le dice, ah, espera padre, tengo un discurso que darte. Yo he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado. Cállate. Ya. Se voltea y le dice a su siervo, venga, mi hijo regresó, celebremos. Él no mandó al hijo a rehabilitación. Él no lo puso en periodo de prueba. Él no le dijo, ok, vamos a ver qué tú haces para enfriarte conmigo. Ese día, sin haber hecho nada, solamente habiendo reconocido su locura y la posibilidad de misericordia, el Padre perdonó. Mi hermano, mi hermana, ese es nuestro Dios. Luego de eso él sintió liberación. Fíjense esto. El hombre que hacía unos momentos se sentía prisionero, ahora en Dios se siente refugiado. El hombre que antes se escondía de Dios, ahora se esconde en Dios. El hombre que sentía la mano opresora de Dios, ahora siente la mano libertadora de Dios. El hombre que escuchaba la sentencia del justo juicio de Dios, según el versículo 7, ahora lo que escucha es a Dios cantando y gritando cánticos de liberación. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros veamos eso y finalmente nos alegremos, celebremos. Alegraos en Jehová, dice el versículo 11. Hermanos, los que antes eran descartados, ahora son tomados en cuenta. Los que antes eran rechazados, ahora son aceptados. Los que antes eran enemigos, ahora son hijos. Los que antes estaban quebrados y no tenían un centavo que presentar de aquel lado de la muerte, ahora son hechos hijos y herederos de la tierra. Los que antes merecían un tsunami de la ira divina, ahora están rodeados de los océanos de la misericordia de Dios. Eso es digno de celebrar. Y si no celebramos, es porque no estamos conscientes de nuestros pecados y maldades, o porque no estamos conscientes de lo grave de nuestro pecado y maldad, y por lo tanto no estamos conscientes de la gran salvación que tenemos en Cristo. Mis hermanos, ahora al comer, nosotros debemos recordar esto. Dios nos perdona, Dios nos cubre, Dios no nos inculpa si estamos en Cristo. Dios no hace eso con todo individuo, pero se lo promete a todo individuo que va a Él y confiesa su pecado y se arrepiente. ¿Saben al final quién es el hombre bienaventurado? El hombre arrepentido.